De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
De la noche, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Vuelven a escuchar El Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid después del Rayo Vallecano 1, Valencia 1, que les acaba de contar Carlos Sánchez Blas y todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Los de Vallecas suman un puntito, están un puntito más cerca del objetivo que es la permanencia. Todo esto en las últimas dos horas. Lo que viene por delante en materia deportiva ya lo saben ustedes. Y por si no lo saben, se lo recordamos. Mañana el Real Madrid recibe al Chelsea 1-3 en Londres la semana pasada. Así que parece encarrilada la eliminatoria para los de Carlo Ancelotti. El miércoles se completa la semana de Champions con el Atlético de Madrid, que lo tiene un poquito más difícil. Bueno, lo tiene bastante más difícil. Tiene que remontar un 1-0. Cosechado en Manchester la semana pasada frente al todopoderoso City de Pep Guardiola. Eso, como les digo, será mañana y pasado mañana y lo podrán seguir, como no podía ser de otra manera, aquí en Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños. Ya tenemos fecha para el Congreso del Partido Popular de Madrid. Será los días 20 y 21 de mayo. Esos días será cuando los afiliados madrileños a la formación elijan a su nuevo líder, o nueva, seguramente nueva, porque salvo sorpresa mayúscula será la presidenta madrileña de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Liderar la formación ha sido el anhelo de Ayuso desde que es precisamente eso, presidenta de la comunidad, y ha sido un anhelo subrayado más si cabe desde que el pasado 4 de mayo consiguió una amplia mayoría para seguir siendo presidenta de la comunidad, esta vez sin coaliciones de ningún tipo y con una fuerza más que notoria en la región. Fue ahí, fue en ese preciso momento, a partir del 4 de mayo, cuando Ayuso comenzó a decir sin tapujos que había que convocar el Congreso y que había que convocarlo de manera urgente. Y fue ahí cuando algo comenzó a removerse en la sede de la calle Génova, cuya cúpula entonces, hoy ya excúpula, daba largas a esa celebración, filtraba candidatos, rivales potenciales a Isabel Díaz Ayuso para liderar el Partido Popular de Madrid, o hablaba únicamente de esperar y seguir esperando. La relación entre Sol y Génova mostraba heridas a cuenta de ese congreso, heridas que con el tiempo se convirtieron en irreversibles. El resto de la película ya se la saben ustedes. Las heridas fueron tan irreversibles que hoy Ayuso tiene su congreso. Tiene la fecha fijada, pero esa fecha la ha fijado la nueva dirección de Génova, que como saben ustedes, hoy tiene al frente a Alberto Núñez Feijóo. Ayuso tiene su congreso y su colega en Valladolid, Alfonso Fernández Mañueco, tiene su investidura. Ya ha sido investido presidente de Castilla y León de nuevo, Mañueco. Quiso hacer, ya lo saben, un Ayuso, pero le salió la jugada regular y ha cambiado al final una coalición con Ciudadanos por una coalición con Vox, aunque eso sí mantiene la presidencia de la Junta, que era el principal objetivo cuando se convocaron las elecciones en aquella comunidad, en Castilla y León. Vox entra por primera vez en un gobierno en España. Entra en la Junta con una vicepresidencia y con tres consejerías. Tres consejerías, además, que son potentes y que tienen mucho peso en Castilla y León. Agricultura, el campo en Castilla y León, se pueden ustedes imaginar el peso que tiene, cultura y también industria. Es la primera vez que Vox, como les digo, entra en un gobierno y por tanto esa cuestión se magnifica sobremanera y la cuestión pasa del plano regional al nacional. Tal es así que los líderes de los partidos hoy se han pronunciado casi todos. Uno de los protagonistas, el líder popular Alberto Núñez Feijóo, no ha podido asistir a Valladolid, cuestión de agenda, dicen desde su equipo, pero estaba ahí, estaba en Valladolid, el otro líder que da forma a la coalición, Santiago Abascal, que ya empieza a hablar de extrapolar la fórmula castellano-leonesa al resto de España.
Una nueva etapa en Castilla y León, pero que sobre todo constituye una gran esperanza para millones de españoles que están observando este gobierno de coalición como una posible alternativa para toda España. Por lo tanto, este es un gobierno que va a tener muchos enemigos y por eso hay una razón mucho más importante para estar aquí defendiéndolo.
Muchos enemigos, le pronostica Santiago Abascal al nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León, que conforman Partido Popular y Vox. Alfonso Fernández Mañueco, presidente, Juan García Gallardo, vicepresidente. Y esos enemigos, o esas voces discordantes de las que habla Abascal, han hablado en el día de hoy de la entrada de la ultraderecha, como ellos lo llaman. Hablan del retroceso en lo logrado en materia de memoria histórica o en materia de lucha contra la violencia de género. Por ahí radican algunas de las exigencias de Vox para alcanzar este pacto. En lo que se refiere a la segunda cuestión, a la violencia de género, por ejemplo, los de Gallardo arrancan el compromiso de una ley de violencia intrafamiliar, es decir, una ley que ampare todo tipo de violencia dentro del hogar. Así se justificaba Mañueco durante el debate de investidura en las Cortes, que aseguraba además que no piensa dar su gobierno ni un paso atrás en materia de lucha por los derechos de las mujeres.
Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género. La violencia contra las mujeres, ya que esta no se produce solo en el ámbito familiar. Y lo digo alto y claro para que todo el mundo lo entienda. Vamos a mantener la ley de lucha contra la violencia de género. No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos, ni mucho menos.
Y tenemos que salir de España porque todo esto ha sucedido en el 47º día de invasión rusa en Ucrania, que es lo que destacamos hoy del conflicto. Última hora, Rafa Cerro, buenas noches.
La mala expectativa, Javier, de que ocurra algo hoy en el este, pero lo cierto es que es el tercer día ya que decimos esto. Claro que podría pasar, claro que el ejército ruso puede romperlo todo allí, en ese recodo del mapa de Ucrania que se empotra en el gran mapa de la Federación Rusa, podría ser. Pero en cuanto al terreno diplomático, hay un montón de pinceladas y ninguna es muy buena. Primera, el Times de Londres ahora mismo abre con esto, porque lo descubrió este periódico. Finlandia y Suecia estarían planeando solicitar el ingreso para entrar a la Alianza Atlántica en junio. O sea, este mes, casi dentro de 3 meses, este mismo verano, este verano ya, Finlandia y Suecia estarían listas para unirse a la OTAN. Estados Unidos ha filtrado, la diplomacia de Estados Unidos, que esto es consecuencia de un error de Rusia, el de esta guerra, porque ni Finlandia ni Suecia habían mostrado interés en ser parte de la Alianza Atlántica. Segundo, la Unión Europea investigará si Rusia ha cometido crímenes de guerra durante la invasión de Ucrania. José Borrell, responsable diplomático de la Unión.
Vamos a debatir cómo apoyar mejor a los ucranianos y también cómo podemos apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional. También vamos a debatir sobre otros asuntos, cómo darles apoyo para hacer frente a la crisis económica y alimenticia.
Y tercero, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sigue recorriendo parlamentos, aunque a distancia, telemáticamente, en Corea del Sur, en el de Corea del Sur, pero desde su país. Zelensky ha dicho que Rusia ha destruido completamente Mariupol, que ha borrado esta ciudad del mapa y teme que hayan muerto allí decenas de miles de personas. Monstruos, ha dicho.
Cuando las personas carecen del coraje para admitir sus errores, disculparse, adaptarse a la realidad, aprender, se convierten en monstruos. Y cuando el mundo lo ignora, los monstruos deciden que es el mundo el que tiene que adaptarse a ellos. Ucrania detendrá todo esto.
Lo último, Javier, el jefe del gobierno austriaco, conservador, Karl Nehammer, se ha reunido con el señor Putin, ha sido el primer líder de la Unión en hacerlo desde que empezó la invasión, y dice que es muy pesimista. Ha hablado con él y dice que es muy pesimista. ¿Habrá hoy ataque? No sabemos, pero la Brigada Nacional de Infantería Marina de Ucrania ha publicado ahora en Facebook: hoy probablemente será la última batalla, ya que se nos acaban las municiones. Hoy será para algunos de nosotros muerte, para otros cautiverio.
Gracias, Rafa, con la última hora del conflicto, con la última hora de la invasión rusa en Ucrania, todavía fuera de España. Elecciones en Francia en el día de ayer. Ya saben que el país vecino las celebra a dos vueltas y a la segunda han llegado de nuevo Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Y ya tenemos los primeros sondeos de cara a ese día decisivo, de cara a ese domingo 24 de abril en el que Francia va a decidir su futuro. Maite López.
Mayoría de Macron, pero muy recortada, dicen los sondeos, con solo el 52% de los apoyos. Margen muy ajustado y por eso quizá el presidente francés intenta ahora seducir al votante de las clases más populares, hasta ahora feudo de la ultraderecha. Quiero tender la mano a todos aquellos que quieran trabajar por Francia. Estoy dispuesto a crear algo nuevo que reúna las convicciones y las sensibilidades diversas para construir una acción común al servicio de nuestra nación para los años venideros. Es nuestro deber. Macron en territorio hostil y Le Pen a la caza de votantes indecisos. Lo que está en juego el 24 de abril no es un voto cualquiera, sino elegir un modelo de sociedad, incluso de civilización. De nuestro voto depende en todo el territorio francés la legítima preponderancia de la cultura francesa, la lengua, las costumbres de nuestras regiones y el estilo de vida basado en las leyes y los valores republicanos, con el laicismo y la igualdad entre hombres y mujeres en primer plano. Segunda vuelta ahora, comienza una nueva campaña, 2 semanas, con Macron y Le Pen como 2 modelos opuestos para Francia, pero también para Europa.
El enfoque. Con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Y 12 minutos de la noche, nos queda casi una hora de tertulia por delante para analizar todo lo que ha pasado en este día en compañía de Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Buenas noches.
Ricardo Martín, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Si os parece, empezamos por lo último, por lo que nos contaba Maite López. Esos primeros sondeos en Francia, después de la primera vuelta de las elecciones. ¿Os atrevéis con un pronóstico de cara al 24?
Yo realmente no me atrevo con un pronóstico. Yo estoy leyendo muy, muy detenidamente lo que ocurrió ayer en Francia. También los pronósticos, las aventuras que se hacen los analistas para pensar que va a suceder una cosa u otra. El último sondeo que nos ofrecíais hace un momento, estamos en un 52-48. Hay incógnitas por resolver, como por ejemplo, ¿qué va a hacer ese 40% de indecisos que todavía está en el 21% de Mélenchon, de la extrema izquierda, que curiosamente puede volverse loca y ayudar a vencer a la extrema derecha? Por tanto, es unas elecciones tan particulares, que evidentemente han trastocado todo lo que es la política francesa, que por primera vez ha destruido a sus dos partidos tradicionales, al partido golista de siempre, al partido de Giscard d'Estaing, al partido de Chirac, y se ha metido a ayudar a Le Pen por una parte y luego residualmente a los partidos de derechas que se han quedado prácticamente en nada. Y por otra parte, el desastre absolutamente del Partido Socialista que hace 10 años estaba con Hollande en el Eliseo. A mí me parece que en estas circunstancias hacer un pronóstico no lo hacen los franceses y desde luego sería por otra parte, Javier, un auténtico atrevimiento hacer lo mismo.
Ricardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo no hago pronósticos, pero desde luego creo que está más cerca que nunca la victoria de Marine Le Pen. Yo creo que esta vez está cerca. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, la izquierda francesa está muy resignada a votar a Macron en una parte, pero indudablemente hay otra parte, es decir, la parte del Partido Socialista. Ya sabéis que ha aconsejado la residual alcaldesa de París del Partido Socialista, esta española, Ana Hidalgo, ha dicho hay que votar a Macron. Bueno, hay un enfado en la izquierda francesa, porque bueno, ya está bien de prestar apoyo a Macron. Sí, pues en determinados momentos se ha mostrado muy social, muy tal, pero sus políticas son claramente conservadoras. las personas de izquierdas están ya muy cansadas. En este caso, además, Mélenchon ha quedado prácticamente a un punto de Marine Le Pen.
Sí. 800.000 votos.
Sí, se dice la prensa francesa que ha tenido un éxito relativo, claro, pero un éxito Mélenchon, ¿no?
Pero no
ya identifica claramente a la izquierda francesa. En ese contexto puede haber una decisión de los franceses de decir, oye, basta ya de cordones sanitarios, veamos qué hacen estos de la extrema derecha, ¿no? Esta tentación existe y esta hipótesis que estoy diciendo y este escenario existe, porque ya son varias elecciones, si recordáis, en las cuales se pide frenar a la extrema derecha, frenar a la ultraderecha. Indudablemente, Marine Le Pen ha edulcorado bastante sus mensajes, ya no es la Marine Le Pen y su padre, desde luego, el señor Le Pen. Entonces, indudablemente, digamos, este Frente Nacional, este nuevo nueva extrema derecha, pues asusta menos, indudablemente, y también esta parte de la izquierda sueña con tomar el poder, llegar al poder, sin necesidad de tener que votar a Macron. Finalmente, está la cuestión del balotaje, la cuestión está de la doble vuelta, que Mélenchon ha tenido este buen resultado, entre otras cosas, diciendo que cuando él llegara, hipotéticamente, si llega al gobierno, desde luego va a tratar de cambiar esta ley, es decir, que dé paso a coaliciones, que dé paso a gobiernos, como se hace en el ámbito regional en Francia, y no una elección presidencial a cara o cruz, que finalmente, insisto, que obliga a votantes de izquierda a votar a Macron por aquello del mal menor.
Claro.
Fijaos pues
Sí. Rápido, Carlos, iba a decir, que Javier, tengo un invitado.
Iba a decir, Javier, que en uno de los departamentos más ricos, si no es el departamento más rico de Francia, l'Île-de-France, prácticamente ha ganado Marine Le Pen. Esto a mí me recuerda, retrotrayéndome al pasado, a la situación que se vivió cuando Le Pen, padre, casi le gana a Chirac. Y en la segunda vuelta en el balotaje, todos se pusieron a favor de que Chirac fuera presidente, incluido el Partido Socialista. Ahora la situación es diferente, porque aquí, en Francia, hay un problema que va a marcar las elecciones de dentro de 15 días. Cómo se comporte uno y cómo se comporte otro con el asunto de la inmigración, con este asunto que, según la extrema derecha y según también alguna parte de la derecha, está malversando lo que es la cultura, la lengua, la situación y los usos franceses.
Precisamente esas elecciones de 2002 a las que hacías alusión, Carlos, también hace alusión en su tribuna de hoy del Mundo, Felipe Sagún, que imagino que habréis leído hoy en el diario El Mundo. Escribe Felipe, y que, como todo el mundo sabe, es colaborador habitual del Enfoque. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Estaba encantado escuchando a dos viejos rockeros y buenos amigos.
Y admiradores tuyos.
Ricardo, yo estaba pensando en este momento si cuando yo puse mi primer pie en informaciones tú estabas allí. Pero no
sí, querido,
seguro.
Además, era jefe.
Yo recuerdo que, y además, te estaba viendo moverte en qué zona de la redacción. Sí, ¿por qué mesa? Sí, y estoy hablando, no había muerto Franco, ¿eh?
No había muerto Franco, no. Eran momentos terribles, terribles. La democracia era ya casi la veíamos náufraga. No pensábamos que llegaría por los momentos tan terribles que vivimos, así es.
Oye, Felipe, hacía alusión, Carlos, a lo que hacías tú también alusión, a esas elecciones de 2002, en la que el padre de Marine Le Pen se quedó a 800.000 votos de Chirac y luego le saca 20 millones en la segunda vuelta.
Efectivamente.
¿Va a estar más ajustado esta vez, tú crees? O...
Es muy interesante. Yo creo que en la academia, en el mundo académico, esto... Un profesor, yo soy... Toda mi vida he estado dando clases, pero toda mi vida he estado en el periodismo activo, ¿no? Pero Churchill diría que la historia, es decir, los precedentes, es la mejor forma de no equivocarse cuando uno habla del futuro. En este caso, ningún presidente ha sido reelegido en 20 años en Francia. Y luego, cada vez, en la segunda vuelta, la diferencia ha sido más reducida. Hasta en 2002, si vemos la diferencia en 2017, en la segunda vuelta, entre los dos que van a ir el 24 ahora de nuevo a la elección presidencial en Francia, fue muchísimo menor. Y lo que están diciendo las encuestas de hoy, estaba visitando unas, yo he visto dos, Ipsos, uno le da 54-46 y la otra 52-48. Quiere decir que estamos moviéndonos entre 4 y 5 puntos, que es lo que yo pensaba ayer. Ahora, si pensamos cuál fue la clave de la A ver, la clave de que le sacara 32 puntos en la segunda vuelta en 2017 no puede ser solo el debate televisado, donde metió la pata hasta el final. La propia Le Pen reconoció luego que se había equivocado, que su tono había sido demasiado agrio, que no puede ser tan agresiva, que esos temas, citaba Ricardo, la migración. Hoy les he escuchado, porque hoy estaban pensando en los dos equipos de campaña, dedicar la mayor parte del día, tanto Macron como Le Pen, a reflexionar y organizar y gestionar. Pero lo deben tener tan claro que Macron no ha perdido un minuto y se ha lanzado ya a la calle. Una de las cosas que le han acusado en esta precampaña, en la primera vuelta, es de no haber hecho campaña en realidad, de haberse subido al púlpito de la diplomacia, del estadismo, y dedicarse a hacer de jefe de Estado. Y pensando que con eso ya ganaba. Y también por las encuestas le daban una victoria aplastante. Bueno, claro, todo eso se fue reduciendo. Ahora está visto que ha visto las orejas al lobo. Y las encuestas le están diciendo que esto va a ser más ajustado. Bueno, los precedentes...
Bueno, se ha ido a hacer campaña, si no me equivoco, a Pas de Calais y a una zona que en la que...
Pero Le Pen sí que no tenía nada en la agenda y se ha echado también a la calle,
claro.
Y ha ido también. Bueno, ¿de qué han hablado hoy? Es muy interesante, porque, a ver, Le Pen va a estar hablando todos los días y a todas horas del coste de la vida, de la inflación, de que esta economía y de lo que hace el señor Macron no sirve para nada, y tratando de evitar todos aquellos temas que los ha abanderado Zemmour por la ultraderecha, y que eso le ha dejado el campo más o menos libre para una imagen mucho más moderada. Sí. Que no quiere decir que en el programa hayan cambiado. Lo que cambió importante de no retirarse del euro o no retirarse de la Unión Europea, pero más o menos seguir un poco la línea de Orbán en Hungría y exigir que la ley francesa sea prevalente sobre la ley. Estas cosas que Orbán y los polacos han defendido, sí, eso también lo sigue defendiendo Le Pen. Pero yo creo que ella va a tratar de evitar todo aquello que, en su opinión, le pueda restar votos. Y los dos van a tratar de pescar en lo que estabais diciendo Ricardo y Carlos, que es ¿dónde está el voto que puede darle la victoria uno a otro? Pues claramente están en la extrema izquierda, o en la juventud, que yo no sé si es extrema izquierda y tal, porque estoy viendo qué grupos de edades han votado ayer, a quiénes, y es interesantísimo. Es que entre los de 18 a 24 años, el 31% ha votado a Mélenchon, el 26% a Le Pen, el 20% a Macron y solo el 8% a Zemmour. Los otros ya, ni el resto de los 8 restantes,
ni aparecen.
¿Sabéis? Nada. No. Los mayores de 70 años, el 41% a Macron, el 13% a Le Pen, el 9% a Mélenchon y el 9% a Zemmour. Y los de 25 a 50 años ha ganado Le Pen, 28%, seguida de Macron, 24, y Mélenchon con 22. Es decir, aquí hay un problema clarísimo que rompe por completo lo que fue, no tiene nada que ver con lo que fue 2017. Que claro, Macron llegaba como una nube nueva, es decir, era
la novedad,
la altura, sí. Era el cambio, era la juventud, era, en fin, un impulso, y a muchos jóvenes eso les atrajo. Todo eso ha cambiado, está claro, Entonces, ¿cómo puede conseguir Macron, que ha hecho una política fundamentalmente, vamos a decirlo, de derechas o de centro-derecha, cómo puede girar y ser creíble para arrastrar el voto que necesita de la izquierda? Porque los comunistas, verdes y socialistas ya le han dicho que sí, que le van a votar. Veremos a ver cuántos le votan al final, porque una cosa es lo que digan los dirigentes, pero bueno, por lo menos lo han dicho. Pero Mélenchon no, Mélenchon no ha dicho ni un voto a Le Pen, pero no ha dicho que voten a... Claro. Y luego los que hablan no lo tienen nada claro. Dicen, es que no se fían, es que no les gusta, es que esto no es lo que ellos esperaban, ¿no? Y te dicen los datos, ¿no? Bueno, se puede enfocar de mil maneras, pero yo creo que el batacazo en el debate televisado, yo creo que esta vez no va a ocurrir, va a haber debate televisado, pero yo creo que va a ser mucho más controlado. Ha dicho Le Pen que se va a encerrar 3 días y 3 noches
para
a preparar ese debate. Yo creo que lo viene preparando ya desde hace 3 meses,
claro.
Y para evitar lo que le pasó la otra vez.
Uh-huh. Oye, Felipe, en la tribuna que firmas en El Mundo... hablas de que una victoria de, al final, si no me equivoco, dices que sería que una victoria de Le Pen por las posiciones de Le Pen, precisamente por lo que hablabas, por su postura para con el euro, la Unión Europea, etcétera, etcétera, sería más grave que el Brexit.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, la opinión que he estado hablando hoy con dos personas que conozco bastante en Washington y los comentarios que han hecho en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado de lo que supondría para las relaciones entre Estados Unidos y Europa, para toda la política de Estados Unidos en Europa en este momento, que como bien sabéis está cambiando de forma muy importante, aunque vamos a ver qué pasa en noviembre con las elecciones de medio mandato, porque si vuelven a ganar los republicanos y luego en el 24 vuelve otro Trump o parecido, esto, en fin. Pero en cualquier caso, en Moscú están encantados.
Claro.
En Moscú están encantados de que pudiera ganar Le Pen. Para ellos piensan que, aunque Le Pen se ha cuidado mucho, eso es muy importante. El efecto de la guerra de Ucrania en la campaña, se pensaba en los primeros días, cuando empezó la invasión el 24, que le iba a perjudicar bastante a Le Pen. Y sin embargo, el impacto que ha tenido en los precios de la energía, en la inflación, el no haber conseguido un éxito diplomático para pararla cuando lo intentó directamente yendo a Moscú y sentándose con Putin, Macron, eso lo ha aprovechado muy bien. Y, por ejemplo, hace apenas 2 horas estaba oyendo uno de los mejores debates en la televisión, en France 24 horas, ¿no? Y preguntaban a uno de los principales asesores de Marine Le Pen, tendrá que dar explicaciones aquí, y porque lo van a explotar todo esto. Evidentemente, el grupo de Macron se lo van a echar a la cara hasta el final y van a obligarla a definirse de una forma mucho más clara. Igual que a Macron, el grupo de Le Pen, en el tema económico le van a hacer a cantar las 40, porque le tienen muchas ganas los sindicatos y le tiene muchas ganas pues toda la clase trabajadora, porque, a ver, la economía, el paro se ha reducido mucho, ¿no? Lo recibió con un 10% y está en un 7 y pico. Pero ¿qué ocurre? Y ha creado bastante empleo. Y ha abierto, me parece que es el país que más inversión extranjera ha recibido en el último año. Pero ¿qué ocurre? Y he visto la lista. ¿Os acordáis de la guerra con las grandes tecnológicas? Ha hecho unas paces y están invirtiendo, sí, los Google, Facebook, todos están abriendo allí centros. ¿Qué ocurre? Que es la mayor parte de ese trabajo es precario y no llega. Y luego en el precio de la gasolina, esto se ha ido por las nubes como en todas partes, aunque menos que aquí. Pero también parece que estamos en un 5% lo que aumenta la inflación. No es tanto como aquí, pero es la más alta desde el año 97. Entonces, esto es lo que va a centrar y va a dominar la campaña hasta el final, ¿no? Pero, bueno, como amiga de Putin, lo que os decía del debate, y ha dicho el asesor de Macron, bueno, ella se ve con muchos jefes de Estado y ese es uno más, pero vamos a ver. Y le responde uno del equipo de Macron, que estaba también sentado en el estudio, y dice, dígame con quién en los últimos 5 años, con qué otros jefes de
Estado. ¿Qué más jefes de Estado se ha visto?
Se quedó callado y no le salió ningún nombre.
Claro.
Y yo decía, hombre, di Orban, por favor, di Orban.
Claro.
En fin.
Bueno, Felipe, se vienen 15 días duros, ¿verdad? En Francia.
Me parece que...
Duros en cuanto a la subida de temperatura, de las declaraciones...
Va a ser a muerte, sí, porque como les dan tan ajustados, pues yo creo que van a ir a por todas y no van a permitir, es decir, va a ser una batalla muy dura, muy dura. ¿Cómo era aquel libro de Juan Luis Cebrián sobre el periodismo de vértigo? Pues eso, de vértigo. Sí.
Pues lo contaremos aquí en el enfoque. Felipe Sagún, compañero, muchas gracias por atender la llamada, como siempre.
Todos. Venga.
Un abrazo. Buenas noches, maestro. Buenas noches.
Un abrazo. Carlos, ¿qué te parece lo que ha comentado Felipe?
Bueno, pues como siempre hace una crónica muy ajustada a la realidad y además que nos ilustra muchísimo sobre lo que está sucediendo, porque él es un analista extraordinariamente competente en la crónica de lo que está sucediendo y lo que puede suceder. La verdad es que, pero yo iba a decir que a medida que estaba oyendo a Felipe Sagún, más preocupado me quedaba. Más preocupado me quedaba porque yo, de verdad, a partir de ayer a las 8 de la tarde, cuando todos conocimos los primeros sondeos, primero le daban 5 puntos largos a Macron y luego fueron reduciendo al punto de que ahora está, me parece que, en 3.4 solamente. Es decir, que esto... hay alguna variante, alguna variable que puede transformar una derrota, la derrota de Le Pen, en una victoria y al revés. Y la variante, a mi juicio, es la siguiente. Aquí Le Pen lleva una bandera que es la bandera de la inmigración, o mejor dicho, de la anti-inmigración. Los franceses se sienten agredidos por la pléyade, por el volumen de gente que aparece en todos sus departamentos y que están transformando sus usos, que están incluso cambiando sus prácticas desde religiosas a sociales. Y esa gente son las que se están refugiando en el voto de la ultraderecha de Le Pen, aunque Le Pen ha madurado un poco sus discursos en este sentido, pero sigue refugiándose en este voto porque este voto es el que les favorece y el que en un cierto momento, si gana Le Pen, les pondría en la tesitura de no aceptar los trágalas que han tenido que meterse en el cuerpo durante todo este tiempo. A mí el asunto de la inmigración, me imagino que en el debate este que anunciaba Felipe hace un momento, va a ser trascendental.
Uh-huh. Ricardo.
Bueno, desde luego mi contacto con Francia, sabéis que es familiar, y allí lo que hablan es más bien del tema de la frustración económica. La luz está absolutamente, bueno, está disparada en España y es impresionante porque el porcentaje, digamos, de incremento del gasto de la luz es increíble ahí, hasta tal punto de que Macron ha hecho oficial una especie de un decreto, bueno, Macron no, su primer ministro, en el cual exige a las familias un comportamiento responsable y les dice que no enciendan la luz, pero esto en plan duro, no les aconsejamos a ustedes, no, en plan duro, durísimo, ¿no? Entonces está ya, las familias están acogotando con este tema de la energía, acogotando con el gasto, y la realidad es que las clases bajas, podríamos decir, pues tienen ayudas, pero la clase media y los antiguos, ¿os acordáis de los chalecos amarillos aquellos? Pues sí, efectivamente sí, la frustración que hay ahí interior en los chalecos amarillos o como se llamen ahora, por supuesto el rural que es tan importante en Francia. Pues ahí hay una acumulación de agravios con Macron, pero desde mi punto de vista, o lo que a mí me dicen sobre todo, no ve futuro en Francia. Desde el punto de vista económico están muy desolados de lo que puede pasar y de la gestión que está haciendo Macron. Uh-huh. Y este dato que da Felipe Sagún, a mí me lo confirman en clave, digamos, doméstica, y efectivamente, Mélenchon se ha llevado un voto joven impresionante. Sí. Realmente el porcentaje de jóvenes que ha votado a Mélenchon, pues le ha sorprendido a él mismo, ¿no? Pues me han votado los jóvenes, ¿no? Entonces esto quiere decir que hay una desesperanza hacia Macron y no le identifica como persona de soluciones. De ahí la inteligencia de Le Pen, por lo que cuenta el maestro Sagún, de insistir en el tema de usted está incapacitado para arreglar la economía. Usted está incapacitado, a esto hay que sumar el que los sindicatos también han planteado guerra a Macron. Entonces, realmente la posición de Macron es débil en lo que es la circunstancia, la coyuntura económica. Si él se empeña en, dice Macron, en relacionar a esto a Le Pen con Orbán y con el peligro ruso y no sé qué, yo creo que la población le va a decir a Macron, no te empeñes por ese camino porque por ahí nosotros no nos da un poco, hombre, nos da igual. Pero no es el punto del debate. El punto del debate es qué pasa con los franceses, con la clase media francesa, con los recursos, con los impuestos, etcétera, 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 con todo lo relativo a la economía. Ese es el punto flaco de Macron desde mi punto de vista.
Uh-huh. Vamos a hablar de lo que... Sí, dime.
Iba a decir una cosa solamente, Javier. De todos los puntos de vista, también hay algún otro que infiere o deriva en un análisis diferente al que está haciendo Ricardo. Por ejemplo, Liberación, que es un periódico de izquierda muy próximo a la democracia en un cierto momento, sí. Es un periódico que hoy habla del peligro cierto de Le Pen. Es decir, está alertando sobre este peligro. Es decir, no se van a curar, no se van a parar en barras a la hora de manifestar el miedo que se le tiene a esto desde la izquierda. Y yo creo que ese es una forma de alentar al electorado de izquierdas de cualquier estrato, de cualquier rango de edad, para que acudan de verdad a las urnas e impidan que esta señora se lleve el gato al agua.
Veremos, a ver. Bueno, lo iremos contando aquí en el en el Enfoque, en Onda Madrid. Rafa Cerro, Rafa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tienes las portadas de mañana encima de la mesa?
Sí, como te acabo de explicar, las primeras. Portadas en 10 minutos, semana, etcétera. Estas son las primeras.
¿Y lo del Marca?
Primera. Esto depende muchísimo de la del tipo de diseño. Hasta se podría discutir si lo de ABC es una portada. Pero estas son primeras páginas, primeras.
Bueno, tienes las primeras. Sí. Veo abrazos en las primeras de mañana.
Sí, por todas partes. Fijaos, estos son los cuatro titulares de cuatro diarios sobre lo de Castilla y León. La Razón. Mañueco anuncia que lo mejor está por... No has podido evitarlo de arrancar diciéndome portadas, ¿no?
No he podido evitarlo, no has podido con ello.
Mañueco anuncia que lo mejor está por llegar con su gobierno. Es investido presidente por el voto de 44 diputados y da la cara en defensa de su pacto con Vox. En ABC, PP y Vox se ponen a prueba. Castilla y León estrena el primer gobierno de coalición de ambas formaciones como ensayo general de un posible pacto en toda España que Génova ve todavía precipitado. El Mundo, Mañueco hará piña... Y lo entrecomilla eso, ahora piña entrecomillado con Vox, que gobernará sin complejos, también entrecomillado, quiere decir que lo dijeron así. Es investido presidente de Castilla y León con apoyo de Abascal, que ve el acuerdo extrapolable a toda España. Y el país se mantiene en su señera tradición de titular con adjetivos, que es como se tiene que hacer esto. Mañueco se estrena asumiendo las leyes radicales de Vox. Es su primera alianza de gobierno con la extrema derecha. Así que está llena la primera de adjetivos.
Carlos,
hombre, es que yo lo primero que tengo que decir, con todo el respeto a la discrepancia ideológica, con todo el respeto a la discrepancia incluso periodística, es que él, desde luego, lo que no es cierto es el titular del país. ¿Cómo se puede decir que se estrena haciendo propios los mensajes o las ideas de Vox cuando lo primero que ha dicho, y es un corte que se está repitiendo en todas las radios y en las televisiones, también aquí en este programa, es que no va a quitar para nada la ley de violencia de género? Es decir, me parece que es radicalmente diferente lo que está prometiendo y lo que está diciendo como programa de gobierno el presidente reelegido de Castilla y León a lo que dice inductivamente el país, que sencillamente está tratando de descalificarlo, cuando no ha descalificado para nada un gobierno como el del Partido Socialista, que está en manos de los comunistas, de los independentistas y de toda esa ralea. Todo eso no se dice. Parece que es una broma, que no es una broma, pero aquí está con los peores, partidas políticos, con los partidos políticos o las peores formaciones políticas más atrabiliarias desde el punto de vista ideológico, está en comandita el señor Sánchez. Eso al país le parece estupendo, pero que ahora Vox gobierne con el centro derecha de Mañueco, eso le parece repugnante.
Carlos, recordemos...
O una cosa u otra.
¿Carlos?
Una cosa u otra.
Carlos, recordemos que el país no dice, por ejemplo, gitano, dice individuo de origen romaní, porque considera que gitano es malo.
Pues
Ricardo, sí. ¿Ha entrado Vox en un gobierno
bueno,
en España?
Ha entrado Vox y además ha entrado con todo, me refiero, ellos no renuncian a nada, de su ideario, ¿no? Por ejemplo, García Gallardo ha dicho, nuestro objetivo es acabar con las comunidades. Esto claramente es una enmienda a la totalidad del régimen del 78, es muy claro. No dice literalmente esto, pero sabemos todos que el régimen...
Es que no lo dice, es que no lo ha dicho ahora.
Y la Constitución está basada en los elementos, digamos, territoriales, básicamente el título octavo, etcétera. Cuando una persona que es vicepresidente nada menos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, socio del Partido Popular, dice nuestro objetivo es acabar, pues se puede ver fácilmente en la portada del Norte de Castilla, no hay problema. Nuestro objetivo es acabar con las comunidades autónomas, es decir, es acabar con esa parte de la Constitución, ¿no? Es verdad que parece que sí, no ha dicho nada más que esto, pero también hay que decir que, y eso está firmado en el acuerdo de gobierno, que hay una ley de lucha contra la violencia de género, se transforma en ley de violencia intrafamiliar.
No es verdad lo que estás diciendo.
No está, la ley de violencia intrafamiliar exigida en el acuerdo alcanzado con Vox.
Esas son dos.
Esta norma
es que no tiene que ver nada una con otra. Estás malversando la realidad.
Comillas,
y además
perdón,
lo haces conscientemente.
Estoy leyendo conscientemente. Estoy leyendo el ABC. Valladolid 1641. El ABC. Castilla y León, edición Castilla y León.
A mí me da igual quién lo diga. Bien, lo que ha dicho el señor Mañueco.
Acabo. La ley de violencia familiar exigida en el acuerdo alcanzado con Vox es una norma que servirá para generar nuevos derechos y proteger a las víctimas, a todas
sí,
las víctimas.
Sin duda.
Violencia de los hijos contra los padres y personas con discapacidad en el entorno familiar. Esto evidentemente no es una ley contra la violencia de género.
Vamos a ver,
como se
lo primero que ha dicho...
Es otra cosa, y esto se lo ha tragado Mañueco,
nada.
Se lo ha condicionado.
Que no es verdad, que lo que estás diciendo no es verdad, que
Perdón,
Mañueco...
Carlos, que la gente
por favor, oye,
no,
déjame
no
hablar,
no
oye,
es
déjame
verdad.
Hablar, que me estoy
Venga,
gritando.
Vamos a ordenarnos. Venga.
Bueno. Es que estás malversando la realidad.
No, es que no es verdad
puesto...
que estés malversando
De uno en uno, por favor, Ricardo, Carlos.
Javier,
venga,
sí. Javier,
Carlos.
Pido amparo. Mira, tú, Javier, has metido, en el inicio de este programa, has metido un pasaje del discurso de Mañueco, donde Mañueco ha dicho literalmente que no se apea de ninguna de las posibilidades de que la ley de violencia de género siga adelante. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho?
Vamos a escuchar el sonido al que hacías alusión, Carlos. Escucha Mañueco.
Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género. La violencia contra las mujeres, ya que esta no se produce solo en el ámbito familiar. Y lo digo alto y claro para que todo el mundo lo entienda. Vamos a mantener la ley de lucha contra la violencia de género. No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos, ni mucho menos.
Es la respuesta
entonces,
antes de la
¿está
pregunta.
¿Está claro o no está
lo
claro?
Lo que ha dicho Mañueco, sí. Es, oye, como sé que me vais a venir por aquí, quiero dejar claro desde el principio esto. Y es lo que estaba esperando
luego,
todo el mundo,
es
estos
que luego
asuntos.
Hay que decir lo siguiente. Es que esa ley es perfectamente compatible con una ley de la violencia intrafamiliar. A mí me parece perfectamente compatible, porque evidentemente hay niños maltratados por los padres, hay hijos que maltratan a los padres y hay violencia intrafamiliar a la que hay que cuidar también. Pero queda claro, porque desde luego el sonido del señor Mañueco no nos hace mentir, queda que claro que la ley, su compromiso con la ley contra la violencia de género, queda perfectamente establecido. Lo demás es malversar la realidad, que es lo que habéis hecho aquí, lo que has hecho aquí.
Perdón,
Ricardo.
Perdón, la ley de lucha contra la violencia de género en la comunidad es la que había. Ley de lucha contra la violencia de género, y se refería exclusivamente a las mujeres. Lo que se llama ahora es ley de violencia intrafamiliar.
Que no es verdad, que no es verdad lo que acabas de decir.
Perdón,
otra vez,
termino,
es que te da igual lo que haya dicho Mariano,
termino,
es que
termino,
no es verdad.
Termina Ricardo, diciendo, termina Ricardo.
Permíteme. Y dice, amplía la ley contra la violencia de género, la amplía a la violencia de los hijos contra los padres y las personas con discapacidad. Es decir, esta nueva ley de violencia intrafamiliar no es exclusiva, porque así lo considera el PP y el partido Vox, que no consideran que la violencia de género vaya sobre las mujeres, sino que lo consideran que, además de las mujeres, ahí meten la violencia de los hijos con los padres,
la discapacidad.
O sea, eso es la realidad. Ahora, a una persona puede parecerle estupendo, pues que incluyan a todo esto junto a la lucha contra la violencia de género tradicional. Muy bien, pero evidentemente esto ha sido forzado porque está en el acuerdo de gobierno alcanzado con Vox. Y Vox ha forzado este cambio de criterio y este cambio de posición del señor Mañueco. Ya está, y no pasa nada, Carlos y audiencia. Es así y no pasará nada.
Pasa que a ti te da igual. El corte que acabamos de oír y sobre todo la última frase de Mañueco, que yo te pido por favor, Javier, si no te parece mal,
pero vamos a ver,
que
Carlos,
la repitas
si no
para
cuestión,
que quede
a... que vamos,
oye,
que
no, estoy hablando yo y estoy preguntando a Javier y le estoy oye, no vuelvas así
nueva,
con esto,
pero,
venga,
pero
es que
ya
aquí,
está.
Aquí
hay una nueva
aquí
ley,
estás,
Carlos, que hay
estás
una nueva
haciendo
ley,
una pirueta,
ley.
Vamos a seguir leyendo
la
prensa, si os parece que nos queda un cuarto de hora para terminar y hay que leer los periódicos.
Denuncia en la Tercera de ABC sobre helicópteros. A ver si Carlos y
¿sobre
Ricardo
helicópteros?
Sí, creen que Carlos y Ricardo cada uno que el rotor va hacia un lado.
Sobre helicópteros, lo he leído.
La policía elige para sus helicópteros una oferta que rozó la baja temeraria. Adjudica por un 40% menos de lo licitado la mano de obra para el mantenimiento de sus 26 aparatos. La compañía seleccionada, Allianz, es la que mantiene y opera la flota de aduanas que ha sufrido varios problemas.
Vaya.
Bueno, pues aquí se tendrá que ser responsable.
40% menos es un porcentaje más que considerable, ¿eh?
O sea, que es que además, si esta compañía lo que no asegura ni es la viabilidad, ni la fiabilidad, ni la seguridad de los helicópteros, alguien tendrá que responder por esto. Y me imagino que el que tiene que responder por esto es el ministro de Interior, ¿no? Digo yo.
Y luego el número, Carlos, es que dice, esta compañía hizo una oferta de un 40% por debajo del precio marcado. Y algunos la consideran temeraria.
Ricardo.
Bueno, esto suele pasar cada lunes y cada miércoles en las licitaciones de las administraciones, porque la compañía que ha perdido, pues inmediatamente plantea causa y plantea tal, oye, pues si esto es una cosa tan corrupta, digamos, porque suena, no sé, a corrupción o así, oye, pues que se vayan a los jueces, y esto lo hacen las compañías y están en su derecho. Yo creo que la licitación ha sido, perversa, y por tanto voy a los tribunales a reclamar, o sea, lanzar, sospechas, que esto ya se sabe que viene seguro de las compañías que han perdido, vamos, esto es así en el 100% de los casos, pues muy bien, pero vamos, yo no veo causa, oye, bajas temerarias hay todos los días y ha habido todos los días y toda la vida, pues en obras de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, diputaciones, todo eso ha habido toda la vida, vamos, no me parece ni mucho menos una gran novedad, salvo que se demuestre o se investigue, y eso para eso está la Fiscalía, claro, que detrás de esta baja temeraria pues hay un tráfico de influencias o hay ya se le ha dado algo que no se le debe dar a esta compañía porque es familia de no sé quién, primo, hermano o cuñado, bueno, esto sí que es ilegal y esto merece la pena investigarlo, pero simplemente por una baja, bueno, es que esto está a la orden del día permanentemente, no conozco el caso, muy bien denunciado por parte de ABC, pero evidentemente es una cosa que, más que el Ministerio de Interior, es una cosa de los tribunales.
Más cosas de la prensa. Rafa.
La misma noticia, dos ángulos en ABC y en El Mundo. ABC dice, Ayuso logra que Feijóo adelante el Congreso del PP de Madrid a mayo. La Dirección Nacional accede a la petición de la presidenta madrileña, que agradece el gesto. Será elegida líder regional. Y ya lo da por hecho. Y ya prepara las candidaturas municipales. Y El Mundo titula en primera, Ayuso se desmarca de Feijóo en la batalla legal por los fondos europeos. Mantiene su impugnación al reparto de ayudas pese a que la Xunta ha retirado la suya. En La Razón, tres ladillos de primera página, Moncloa pide a Feijóo un cordón sanitario contra el partido de Abascal. El líder del PP dejará hacer a Ayuso para aprovechar su tirón. Y fechas, el Congreso del PP de Madrid se celebrará los días 20 y 21 de mayo.
Que se haya hecho, que se haya organizado el Congreso del Partido Popular de Madrid con tanta celeridad, da muestra de que, o por lo menos aparenta muestra de que era una prioridad de la nueva cúpula del Partido Popular. Carlos, esto es un mensaje de Feijóo de vamos a llevarnos bien. ¿Cómo te lo tomas?
No, es que lo que es asombroso es que ahora aparezca como una concesión de Feijóo a Ayuso la prioridad de este Congreso de un partido que llevaba dos años sin celebrar un Congreso que era reglamentariamente estatuido. Por tanto, eso. A mí me parece que si no hubieran sido tan torpes el dúo entre Casado y Egea, ahora mismo no solamente estarían celebrando el Congreso y poniéndose en la cabeza de la manifestación de Ayuso, sino que seguirían en el poder del partidista y además tendrían mucha capacidad para llegar a la Moncloa desbancando a Sánchez. Por eso cada día es más ininteligible lo que ha pasado en el Partido Popular. Ahora bien, hay otra derivada. Esto de que el 20 y el 21, aparte del Congreso del 2021 en Madrid, quedan siete congresos regionales del Partido Popular por hacer. Y una idea que teníamos la semana que viene, que era absolutamente irreversible, la idea, el pensamiento y hasta la decisión del presidente de la Junta de Andalucía de celebrar las elecciones o el 12 o el 19 de junio, ahora mismo está en almoleda, ahora mismo está en el aire, porque hay gente. Yo he hablado con dos personas muy directamente vinculadas a la dirección del Partido Popular y me decían, ahora mismo si hay que aconsejar, que no hay por qué hacerlo, a Moreno Bonilla, nosotros aconsejaríamos que aguante hasta octubre. Son derivadas de un tema como este, que es muy importante.
Ricardo.
Bueno, yo creo que es que no hay discusión de que es justicia. Yo no sé si Feijóo ha querido hacer un signo de concordia con Isabel Díaz Ayuso, no lo sé, a lo mejor, pero realmente es que es tan claro que tenía que celebrarse el Congreso y era incomprensible, salvo porque quería quitar a Ayuso, parece ser el presidente Casado, ¿no? Pero es la única razón, es decir, que le daba largas porque en realidad no quería que fuera ella la la candidata, ¿no? Solo se entiende así, porque realmente no hay razones objetivas, y yo creo que el presidente y líder de la oposición, el señor Feijóo, pues ha decidido por la vía más lógica, que se oye, que se celebre el Congreso, y que además la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pues que ya que es la lideresa, pues que decida quién la va a acompañar, haga su ejecutiva y todo esto, ¿no? O sea, lo que era noticia era muy, muy anormal, todo esto era muy, muy anormal. Y lo normal ahora se está imponiendo, que es que, bueno, la situación vuelve a su cauce y, por supuesto, pues se va a celebrar por fin ese congreso que se ha ido aplazando de una manera, pues realmente increíble y sin argumento ninguno. Así que yo creo que el
es que congreso viene... Hay que recordar que Feijóo tiene su propio congreso pendiente, ¿eh? Que tiene el propio congreso del Partido Popular en Galicia, y hay otros, sí, congresos no tan importantes en cuanto a la manifestación pública, pero también trascendentes para cada una de las regiones, donde se habían hecho unos planteamientos que era una especie de revolución juvenil que patrocinaron el dúo Casado Egea y que ahora está también en Almoneda. Es muy importante, y esto empieza a fruncir los plazos para esas elecciones que dimos por adelantadas y que ahora parece, vuelvo a repetir, que es mucho más discutible.
Las de Andalucía, ¿verdad? Hombre, es que claro, a Mañueco el precedente cuando se convocaron las de Castilla y León era Madrid, y el precedente era muy bueno. Pero claro, es que el precedente ahora para el Partido Popular es lo de Castilla y León. Y...
En todo caso, vamos a salir... Javier, vamos a salir muy de dudas dentro de muy poco, porque si se celebrara el 19 de junio, más tarde ya no, porque lo que siempre suele decir Moreno Bonilla es que con los colegios cerrados, colegios no electorales, sino colegios escolares cerrados, no se pueden hacer elecciones en Andalucía en el mes de junio, porque claro, la gente se va a la playa. Pero si es que, si pasa esto... Si por fin hubiera la decisión de Moreno Bonilla de hacer elecciones, lo veríamos muy pronto, porque habría que disolver el Parlamento de Andalucía el día 25 de este mes de abril, porque son 54 días entre la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones.
Bueno, y estaban apuntadas, eso lo has contado tú en este programa, Carlos. Había una fecha que no se concretó esa fecha porque era una fecha señalada del Rocío, de...
Sí, sí, de las caballerías del Rocío,
sí,
no me acuerdo exactamente.
Sí, 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 sí.
Y eso es el 5, eso me parece que es el día 5 de...
Claro.
El 5 de... Desde luego, después del 19 ya te digo yo que no va a haber elecciones en Andalucía. Y yo ahora, si tuviera que apostar, y me puedo confundir, que yo, que era más, no más partidario, sino que yo, mi información era que sí que iba a haber elecciones anticipadas, yo en este momento lo veo más difícil.
Hombre, tenía toda la pinta. Lo que pasa, sí, es que, sí, claro, las cosas van cambiando y las circunstancias a día de hoy son las que son.
Lo has explicado perfectamente, Javier. El precedente de Castilla y León no es bueno para el PP. O sea, el tener que depender, oye, aunque es que, insisto, yo no soy jamás defendido ni defenderé cinturones sanitarios ni cosas de estas. La legalidad es la que hay que establecer y ya está. Y vos es legal, pues es legal. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de la opinión pública y al el PP y sobre todo a Feijóo, parece que no le gusta esto de tener que coaligarse con Vox, lo ha dicho públicamente, no le gusta, a diferencia de Díaz Ayuso, que está encantada, ¿no? Pero yo creo que son dos perspectivas distintas y entonces tienen que ver que en Andalucía sí o sí van a tener que encontrar que contar con Vox. Entonces, naturalmente, eso lo está gestionando ahora Feijóo, supongo, pues, a ver de qué manera puede girar un poco su posición inicial de no a Vox para dar entrada a Vox inevitablemente a Andalucía. Entonces, eso requiere tiempo. Por tanto, ahora mismo no se puede producir un cambio de esta importancia con una celeridad. Así que yo creo que efectivamente los que aconsejan esto de octubre, pues yo creo que sí que al final va a prevalecer el criterio de vayámonos a octubre. Yo creo que eso está más cerca de la realidad que hacer una convocatoria de congreso ahora mismo y para tenerlos en junio, ¿no? Aparte de que dice bien Carlos con esta información, pues claro que está todo muy precipitado, está ahí las fiestas de Andalucía, en fin, todo esto, y no se puede, después del tema de los colegios, en fin, sí, efectivamente son argumentos que llevan a pensar que va a ser en octubre.
Sí. Rafa, más cosas de la prensa de mañana.
También en primera en ABC, Italia desplaza a España como socio preferente del gas argelino. Draghi refiriéndose al primer ministro, aprovecha el desaire de Sánchez en el Sahara para lograr subir un 50% las importaciones de Argelia y convertirse en el mayor distribuidor de Europa.
A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no?
Bueno. Y a más bajo precio, es decir, que la jugada de Draghi parecía que era un gobernante europeo. Es que a Draghi la gente le sigue considerando un gobernante europeo, pero no, es el jefe del gobierno de Italia. Sí. Y tiene que cuidar de su casa. Y lo que ha hecho sencillamente no es aprovecharse de la debilidad, es decir, sí, pues ahora yo os voy a madrugar y me voy a Argelia y hago un pacto para traer más gas más barato y encima convertirme yo en distribuidor. Desde luego le ha salido redonda en contra de lo que le ha pasado con Sánchez, naturalmente.
Yo he escuchado a la empresa que tiene acuerdo con Sonatrach, que es Naturgy, y desde luego ellos no dicen para nada, por lo menos hasta ahora, que vaya a someterles a Argelia a un boicot, ni nada de esto, ni que el gas preferente, tal. Evidentemente es una primera reacción de Argelia, que era esperada, como no, pero también, y he dado esta información aquí y la sigo señalando, Marruecos ha abierto un canal, diría yo, una auténtica manguera para el gas hacia España, pues fruto de sus acuerdos con el Sahel y con todos los países que tienen mucho gas y que están al sur de Marruecos. Entonces la reacción ha sido muy bien. Argelia se posiciona y a nuestro amigo actual, España, le dejan ahí un poco abandonado, pues nosotros desde Marruecos vamos a suministrar gas a España. Y esto lo va se tendrá que informar en cualquier momento. Y esto desbarata, digamos, un poco esta imagen que se crea de socio preferente. Ahí lo único que es una foto oficial del primer ministro argelino con el Mario Draghi. Evidentemente ahí él no está diciendo que su socio preferente sea Italia, es un gesto evidentemente, pero ni mucho menos ha dicho que va a ser el suministrador prioritario ni preferencial ni nada de eso, así que evidentemente,
por cierto, fíjate cómo son las cosas,
libre, periodística, pero que evidentemente tiene muchísimos matices. Vale.
No me voy a poner a discutir eso porque estoy radicalmente en contra de tu opinión, y no de tu opinión, sino de tu información. Pero fijaos cómo son las cosas que hace solamente unos días uno de los principales periódicos de Marruecos en francés, Le Matin, que es de Casablanca, hablaba de que en la entrevista, la entrevista entre Sánchez y Mohamed VI había reforzado la intención de Marruecos de no renunciar nunca a Ceuta y Melilla.
Claro, bueno.
Eso le dice.
No sé a quién han vendido, ni quién ha vendido que Marruecos vaya a renunciar a la marroquinidad de Ceuta y Melilla. O sea, vamos a ver.
Lo ha vendido el gobierno español. Lo ha vendido el gobierno español. Lo ha estado vendiendo el gobierno español para justificar su cambio de postura.
Pues mira,
lo ha estado vendiendo.
Escúchame, aunque lo diga el gobierno de España, eso es impensable. O sea, que se le vaya quitando de la cabeza a cualquier español. Que Marruecos vaya a renunciar a Ceuta y Melilla. O sea, que se vaya a olvidar.
Aquí lo que se vino diciendo.
Otra cosa sea que se negocien cosas. Que se negocie
aquí
lo de
que
Ceuta,
se dijo.
Que se negocie
para
Melilla.
Justificar
pero
la
que
pirueta.
Se olvide la gente de que esto Marruecos va a decir así, pero solemnemente encima, que nosotros renunciamos a Ceuta y Melilla. Pero vamos a ver. En cabeza bueno. Cabe eso.
Carlos, decías.
De Sánchez,
breve, por
si
favor.
Lo ha dicho Sánchez. Pues realmente no, yo... está equivocado. No van a renunciar a Ceuta y Melilla.
Carlos.
Yo solamente quiero decir que no Sánchez directamente, sino todos sus voceros, todo su gobierno, incluido el ministro de Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, vino a decir que el acuerdo, el documento ese que habían firmado conjuntamente Marruecos y España, aseguraba la territorialidad española en Ceuta y
claro.
Melilla. Se dijo literalmente así. Sí, aseguraba la seguridad.
Bueno.
Lo dijo. Sí, y ahora resulta que un intérprete, porque no los periódicos marroquíes no son precisamente independientes, dependen directamente de la Casa Real y de Mohamed VI. Es un periódico que dice literalmente lo que ha pasado. Que a Ceuta, no sé si sacó la conversación o no, pero lo cierto es que no han renunciado en ningún momento a eso, como tú bien dices, claro.
¿Alguna cosa más, Rafa, que vamos cerrando?
Sí, lo mejor del día en El País, este reportaje cómic, cómo matar a los superhéroes de más éxito.
Ah, mira,
todo lo que pone es verdad, que... porque me gustan mucho los cómics, en este caso dice la verdad.
Habrá que leerlo, sí. También avanza Papel, la revista del Mundo, un reportaje España, qué fea puede ser. Habrá que estar atentos. A ver de qué va esto. Hay un edificio en el que pone demolición y tal. Creo que va por tema de construcciones, megaconstrucciones en costas, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Creo que pueden ir por ahí los tiros. Sí, claro. Ricardo Martín, Carlos Dávila, hasta la semana que viene, amigos.
Muchas gracias y muy buena semana.
Igualmente, hasta la semana
Rafa
que viene.
Rafa Cerro, a ti hasta mañana, que estaremos aquí como siempre a las 7. Les está hablando Javier Mardomingo. Adiós.